Alcanzar el sueño, antes de llegar a lo que te habías propuesto, hay una etapa llamada transición. Es una etapa que todos en algún momento tenemos que pasar, atravesar. Podemos salir victoriosos o no. El pueblo de Israel tuvo una transición de 40 años por el desierto y nunca llegó a la tierra prometida porque no pudo rendir bien el examen. Entonces, atención a lo que te voy a decir ahora. La transición es obligatoria en todo, toda la vida es una completa transición. En esas transiciones es complejo quién tenemos alrededor, quiénes son nuestro entorno, porque si nuestro entorno es negativo, nos puede pasar como al pueblo de Israel, que la transición del desierto, que pudo haber durado, según los geógrafos, 3 meses en llegar desde Egipto a la tierra prometida, se transformó en una travesía de 40 años a causa de que 10 espías dieron un informe negativo y la multitud creyó a esos 10 negativos. Eso hizo que la transición durara hasta que toda esa generación muriera en el desierto. Miren qué grave es quién te rodea, quién es tu entorno. El rey David, antes de ser rey, fue ungido a los 17 años, pero no llega a la corona hasta los 30. 13 años de transición. En esos 13 años David siente muchas tentaciones de tirar todo por la borda, como muchos de ustedes que dicen esta transición no se termina más. Dios te prometió que vas a tener un estatus legal diferente al que tienes, pero mientras, ¿cómo estás? En transición, esperando. Dios te prometió que esa enfermedad se va a ir. Y dice, Señor, yo tomo la sanidad en el nombre del Señor. Pero mientras tanto, ¿cómo estás? ¿Enfermo? No, porque si lo confiesas no sales de la enfermedad. ¿Estás sano? Tampoco, porque sientes la molestia. Entonces, ¿cómo estás? En transición. Si en la transición entre la enfermedad y la sanidad que Cristo te dio en la cruz del Calvario, oyes palabras negativas, en vez de estar en el medio, lo más probable es que te vuelvan a empujar hacia la enfermedad. ¿Soy claro lo que trato de decir? Hay personas que te pueden empujar hacia la sanidad. Sí, estás en transición, ya falta poco. Mirá, estás hasta mejor. Dios te está bendiciendo, lo creemos. No vamos a aflojar hasta declarar victoria. Te empuja hasta la sanidad. Pero viene otro y te dice, yo no veo cambios, Hasta más flaca te veo, más demacrada, no sé. Te empuja hacia la enfermedad. En otro momento que ya estás sano, no estás en transición, esas palabras no tienen peso. Pero las palabras de tu entorno cobran poder cuando estás en medio de algo. David está en la transición, se siente mal, como muchos esta mañana, y aparece un villano en la escena. Es un villano que la Biblia olvidará pronto, a pesar que lo menciona en solo un par de versículos. Se llama Nabal, que significa tonto, torpe o necio. A mí no me preocupa Nabal. Porque estos patanes aparecen en la vida cada tanto. A mí lo que me preocupa es que David está en un momento de transición. Y cuando uno está en un momento de transición y se encuentra con uno de estos patanes, puedes tener un día de furia que arruine tu transición. El patán va a seguir siendo patán. Pero a veces uno de estos que se nos cruza en el momento menos apropiado, a la hora más inoportuna, hace que tengamos un día de furia, explotemos y arruinemos nuestra transición. Eso es determinante saberlo para la vida, mis queridos. No se lo olviden. La vida siempre nos va a rodear o a hacer encontrar de tanto en tanto con alguno de estos canallas. Ahora, dejemos a la bestia del zoológico con dinero ahí. Volvamos a nuestro David. David está en su transición. Insisto, fue ungido y todavía no es rey. Está oculto, vive en las cuevas, en los bosques. Es el Robin Hood del desierto del este. Nadie se mete en el bosque de David, nadie se mete en las cuevas de David, porque patrullaba los cultivos, defiende los viñedos de la gente pobre o de la gente que no es tan pobre, pero trabaja conscientemente en su viñedo, y está mal que venga alguien y de repente se robe todo. Así que David patrulla, es una suerte de policía, de escuadrón de emergencia que nadie apostó oficialmente allí, pero que eso hace David. Él protege a los magnates, protege a los pobres, protege a los granjeros desde la clandestinidad. Así que en un momento, David, cuando es tiempo de cosecha, él solía pedir a los magnates o a los granjeros que le compartieran algo a sus soldados. Era una paga correcta y honesta por protección todo el año. Él no la exige. Los mismos muchachos de David van, dice, venimos de parte de David y por supuesto nos ha defendido tanto, llévense algo de la viña, llévense algo de higos, lleven pan, lleven vino. Así se mantuvo David durante 13 años de transición. La misma gente lo protegía, la misma gente lo cuidaba. Así que llega el tiempo de la cosecha, de asar el cordero, de hornear el pan, de servir el vino, y David se entera de que Nadal, este muchacho de mal genio, está haciendo una gran fiesta. Así que dice, qué bueno si vamos y le decimos que nos dé algo que le sobre para mi ejército, algo que tenga a la mano. Los mismos muchachos de David dicen, día y noche protegemos a Nabal y cuidamos sus rebaños de los filisteos, de quien sea, de los jebuseos. Así que le dice, me enteré que está haciendo una fiesta, vamos a buscar algo de comida. Y Nabal, el tipo de mala conducta, de mal genio, que no se puede hablar con él, el insolente, responde a la altura de lo que es. Dice, ¿y quién es este David para que yo le dé mi pan y mi vino? ¿Por qué voy a compartir con él lo que tengo, con este que no sé ni de dónde viene y que seguramente es un esclavo que escapó de su amo? Nabal sabe quién es David. Nabal sabe que si sus ganados no fueron robados, si sus corderos no fueron presas de los cuatreros, si sus campos, sus cultivos no fueron aplastados por los enemigos, es porque David patrulla el bosque y las cuevas y las montañas. Pero ahora lo desconoce. En mi país se dice lo ningunea. Ningunea es, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Quién es? No sé, no lo conozco. Es pasarlo por debajo de la línea de la indiferencia. David está en transición. Y acá vuelvo al punto. Si no estás en transición, tu paciencia es mucho más frondosa. Cuando te agarran en transición, y esto lo deben saber, principalmente no quiero acusar el género femenino, pero las damas deben saber que hay días en el mes que mejor que te eviten el conflicto. Esperá 2 días, 3 días y hablamos de lo mismo y soy otra mujer, ¿o no? ¿Es así o no es así? Hay días en que ese no es el día para hablar. Los hombres somos iguales, ¿eh? No sé qué nos pasará, pero algo nos pasa. Que hay días que no es el mejor día para pedir un aumento, no es el mejor día para ir a quejarse, no es el mejor día para llevar un chisme. Tú tienes que oler la atmósfera antes de hablar, porque puedes que estés hablando con alguien que esté en su transición y le generes un día de furia. Por eso es peligroso quien se acerca, porque este patán, en vez de decir, sí, ahí va un poco de vino y un poco de pan, dice, ¿quieres este para que yo le dé? Y David monta en cólera. David dice, lo único que me faltaba, estoy esperando hace casi 13 años una corona que Dios me prometió que nunca llega. Estoy con estos 600 tipos que entre los 600 no hago uno porque son menesterosos, amargados. Mirá la gente que me tocó. Lo único que quiero es comer. Ustedes saben que cuando uno tiene hambre y no come, se pone de mal humor. David va a pedir comida amablemente. Podría tomar la comida por las armas. Cae con sus 600 hombres y se nos llevamos todo esto. Y otra cosa, es gentil, va a pedir y el otro dice, ¿quién es? ¿Para qué se queda aquí? ¿Para qué se queda aquí? Pero bendito sea Dios que en las transiciones donde hay alguien pasando una etapa de cambio como tú y un patán que se te puede cruzar en el camino, siempre aparece un tercer personaje en la historia. En este caso es una dama, se llama Abigail. No se olviden de este nombre porque David no la podrá olvidar nunca jamás. Abigail es la esposa del patán. Es bellísima, dice la palabra. Y cada vez que la Biblia dice es linda, es porque es linda, ¿eh? Ella es la calma, es la rubia hermosa. en el medio del campamento de reclutas. La mujer aparece en escena porque escucha lo que está ocurriendo en la casa de su esposo, ve cómo actúa este y no va a defender a la bestia. Ella va a pedir misericordia y las palabras de Abigail son como el sol derritiendo el hielo. Da un discurso magnífico porque tiene de este lado, la mujer tiene de este lado a su esposo, que es una bestia totalmente sin instrucción, ni académica, ni siquiera con horas de vuelo, mal educado, que le está negando un poco de comida a David y sus 600 hombres que le cuidaron su viña y su ganado toda la vida. David es un hombre mesurado, un estratega, un estadista. Pero ahora no. Ahora es un muchacho que todavía no es rey, está en transición, y esta palabra va para aquellos que están experimentando cambios. No te sientes soltero, pero todavía no estás casado. No sientes que eres pobre, pero tampoco eres rico. No sientes que eres súper espiritual, tampoco carnal, estás ahí, un poco entre la carnicería y la espiritualidad. Esta palabra va para los que están en transición, tienes un día de furia. Entonces, ¿qué hace Abigail? Sin que sepa la bestia del marido, toma, dice la palabra que le dice a los criados, tomen 2 cueros de vino, 200 panes, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, 200 panes de higo seco. Los cargó todos sobre unos burros y dijo, vamos, vengan conmigo y vamos a encontrarnos con David. Y cuando ve a David y su ejército a lo lejos, hace lo que algunas personas todavía tienen que aprender, tirar agua en lugar de gasolina. En la vida es lo que más te va a costar aprender, lo que más nos cuesta aprender. Escuchamos un chisme y nuestra naturaleza carnal y natural es querer saber más detalles y agrandar el chisme. La naturaleza espiritual es aplacar. Si no suma, ¿para qué? Si no está presente la persona de la cual vamos a hablar, ¿para qué? ¿A quién suma? ¿Para qué edifica? ¿Podría estar Jesús en la misma mesa escuchando lo que tú estás hablando? Si Cristo se avergonzaría, entonces tú también deberías tener vergüenza. Yo bendigo a las personas que pueden estar al lado de alguien que está en transición y no ayudar al caos. De allí que yo tengo una frase que acuñé hace mucho. Yo no te obligo que ayudes con el arca. Dice, yo no sé hacer arca. Bueno, pero no colabores con el diluvio. No siempre tienes que ayudar, pero a veces puedes permanecer callado, callada, en cualquier orden de la vida, en tu empresa, en tu matrimonio, en tu pareja, en una sociedad. Hay momentos donde dices, no tengo nada bueno para decir, prefiero quedarme callado y soy dueño de ese silencio antes que ser esclavo de lo que dije, que después no lo puedo desdecir. Abigail tiene toda la excusa para decir, me casé con este bestia, yo tengo que defender a la bestia de mi marido. Pero como ve una incongruencia tan grande en su comportamiento, ve que se avecina un caos, ve que si ella no interviene, David lo va a aplastar a su marido borracho y a todos los patanes que están con él. Ella, sin que sepa el esposo, va a ir hacia donde está David. Y aquí el magnífico discurso de esta mujer. Mire, se lo voy a leer tal cual. Cuando Abigail ve a David, se baja del burro, se postra sobre David y se inclina, se echa a sus pies y le dice, Señor mío, sobre mí sea el pecado, te ruego que tu sierva hable a tus oídos y me escuches, por favor. Vive Jehová, vive mi alma, que Jehová te ha impedido y te tiene que impedir de derramar sangre. No te vengues con tu mano, David. Porque si fueran tus enemigos como Nabal, la verdad que te rebajarías. No está a tu nivel. Está hablando del marido. No te ensucies las manos, David le está diciendo. Ten presente que tu siervo, a tu sierva, ha traído toda esta comida para los tuyos. Yo te ruego que perdones esta ofensa. Que Jehová haga casa estable a ti. Te dé una casa estable por cuanto tú peleas las batallas de Jehová. Le está diciendo a la muchacha, no pelees una batalla simplemente porque tus hormonas te juegan una mala pasada. Yo sé que es un patán, yo duermo con él, no me vas a dar cátedra a mí de lo que es este tipo. Yo sé, conozco a él, conozco a su familia, pero tú tienes que tener casa estable, tú no puedes perder la estabilidad, tú tienes que pelear las batallas de Jehová, no las batallas de la carne. Si peleas las batallas de la carne, vas a perder. ¿Están recibiendo esta palabra? Las peleas de la carne siempre terminan en la carne. Y esta mujer dice, no pelees las batallas de la carne, no pelees contra mi marido, pelea las batallas de Jehová. Los filisteos, los jebuseos, un enemigo digno. Toma este presente que yo he traído a los que siguen, a los que te siguen a ti. Perdona las ofensas. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, sigue hablando ella, y atentar contra tu vida va a ser ligada en la faz de los que viven delante de Dios. Él va a arrojar a tus enemigos delante de ti como lo hizo con el hueco de una onda. Mirá cómo esta estaba informada. Y una mujer siempre está informada, aunque tenga o no tenga Google. Mataste a un enemigo. Yo conozco otro patán como el que duermo yo. Se llamaba Goliat. ¿Y sabes cómo lo mataste? Con una piedra. ¿O fuiste con 600 tipos a matar a los filisteos? Eras un chiquito. Y nosotros en casa hablamos todo el día, toda la semana de tu hazaña, que con una piedrita liquidaste a un gigante. ¿Desde cuándo los gigantes son tan importantes para ti, para poner a todo tu ejército en arrebato y venir en contra de mi marido? Es otro idiota más. Es otra bola de grasa como Goliat. Si vas a matarlo, que sea una piedrita, no pongas a tus hombres. Eso es lo que le está diciendo esta mujer. Aunque se hayan levantado contra ti, Jehová tu Dios te dará a los enemigos. Y cuando esto acontezca, Dios hará conforme todo el bien que ha hablado de ti y te pondrá sobre príncipe en Israel. La mujer le profetiza o certifica la profecía. El marido no sabía quién era David. La mujer dice, tú serás príncipe sobre Israel. Declara el rey que hay en él. Cuando tú declaras el rey del que está a tu lado, se levantará el rey. Pero para eso tienes que declarar el rey que hay en tu hijo, el rey que hay en tu esposo, el rey del que te rodea. Tú declara el reinado de Dios sobre él y el rey se va a levantar, el príncipe se va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Pero declara palabra sobre el rey. Declara palabra profética sobre el rey. Tú serás príncipe sobre Israel. Entonces tú no tendrás motivo de pena, ni tendrás remordimiento por haber derramado sangre sin causa, dice la mujer. ¿Vas a matar a este por comida? No, por comida David no mata, aunque sea un patán el que te la niegue. Guárdate, mi Señor, que Jehová haga bien contigo. Acuérdate de tu sierva. Y David la mira y dice, bendito sea el Dios de Israel, que te mandó para que me encontrases. Yo admiro a esta mujer. Y David siente admiración. Baja del caballo y dice, wow, Dios te ha puesto para hablarme y para encontrarme. Alguien hoy tiene que oír este mensaje. Seas mujer o sea hombre, aquí no importa el género, Dios te hizo del género que eres para pararte en fe sobre lo que Dios te dijo que te pararas y ante momentos álgidos arrojar agua y calmar las fieras e impedir que alguien que está a tu lado peque en ira, peque cometiendo un error, porque un día de furia puede arruinar la transición de toda una familia. Un día de furia puede arruinar la transición de toda una iglesia. Y a veces no es tanta la furia que se desató, sino quien ayuda a que se siga provocando. Tú tienes que saber, ¿qué voy a hacer yo en la vida? ¿Un apaciguador o un enardecedor de fuegos? ¿Qué voy a hacer yo en la vida? ¿Alguien que cuando me cuenten un problema lo voy a agrandar, lo voy a cuantificar, o voy a ser aquel que trate de siempre dar gracia, otorgar el beneficio de la duda? decir no me puedo permitir esto porque puedo ocasionar un daño colateral mucho más fuerte. En la vida, en las transiciones, es muy peligroso el papel que tiene las Abigail. Imagínense otra historia. Abigail se queda al lado del marido y dice, sí, ¿quién es ese sinvergüenza? Que venga, lo vamos a pelear. Se hubiese arruinado quizá el futuro del rey de Israel. Imaginen otra historia, otra hipótesis. Abigail va y le dice, mátalo, sácamelo de encima, este gordo. Mátalo, no sabe lo que dijo. Dijo que no te va a dar comida y le agrega algo más para que este se enoje más y lo revienta el gordo. Ella va y se hace cargo de algo que no hizo. Le dice, perdona esta ofensa, si la ofensa no es de ella. La ofensa es del marido. David pudo haber perdido todo por un día de furia. Mi querida, yo sé lo que es tener un montón de ropa lavada que nunca te agradecen, niños llorando antes de venir a la iglesia, jefes maltratadores, empleadores discriminadores, alguien te trata mal en el tránsito, te maltratan en tu hogar. Yo sé lo que puedes estar viviendo. Este no es un mensaje para las mujeres, para los hombres también. No pierdas tu ministerio ni tu vida por un minuto de furia en la etapa de transición. Y no la pierdas, porque yo sé lo que es querer levantar un negocio y no tienes el préstamo, intentas mudarte y no puedes vender la vieja casa, obedeces a Dios y las puertas no se abren. Esas cosas van a pasar, se llaman transición. La vida es transición, horas de vuelo. Y en el vuelo hay turbulencias, siempre hay turbulencias, así sea el avión más sofisticado del mundo, pasará turbulencias. El tema es qué hará el piloto, qué hará tu copiloto. ¿Qué harán la gente de a bordo, los tripulantes? Es necesario saber a quién oyes cuando te sientes quebrado, frustrado. Nunca permitas que tu amigo, que tu cónyuge asocie tu nombre con la incomodidad. Nunca permitas que quien te habla sea la persona que quizás te drene de modo tal que tú después te cierres. No. Abigail es una persona que sabe aconsejar, que sabe direccionar, pero busca los momentos. Tú tienes que buscar el momento de acercarte a alguien y ser de bendición, si no vas a ser un canal de maldición. Entonces, cuando estás atosigado o cansado de pelear, uno necesita un hogar. Y esto no hablo en términos de la casa, no estoy hablando necesariamente en términos matrimoniales. Uno necesita un hogar. Yo necesito que mi iglesia sea un hogar. Tú necesitas que esta iglesia sea un hogar. Una casa segura. Mi oficina tiene que ser un hogar. Mi casa tiene que ser un hogar. El hogar no es una chimenea encendida con leños. El hogar siempre es tener alguien con el espíritu de Abigail. Tú necesitas que tener una Abigail. Y tú dices, bueno, yo estoy solo, yo no estoy casado, yo estoy viuda. Insisto, no hablo de pareja necesariamente, de amistades. Si hay alguien que va a tu casa, se sienta a tu mesa a tomar café y cuando se va te deja un espíritu de intranquilidad. No es que seas un santurrón. Dice, no, a ver, ¿qué positivo me llevo de esta plática? Nada. Y en tu propio hogar. Significa que estás abriéndole las puertas a Nadal. Pero cuando viene alguien te dice, no te preocupes, no te habrá parecido. No, es que fulano me mira mal. No, mira que es tuerta la pobre, por eso te mira mal. Es bizca. Te miró así, pero porque estaba mirando al otro. No, ¿qué va a hacer Vizca? Fíjate bien, el ojo se le va para el costado. Y es maravilloso tener a alguien así. Y entonces, ayuda a que te calmes, a que te enfríes. Es lo que ella hace, enfría a este hombre. Y le da un consejo allí, en el valle. Ella dice, perdona, escucha a tu sierva, se hace la humilde. Y le da como 80 consejos, léanlo, como toda mujer. Que te dice, ¿te puedo decir algo? Y pero ¿por qué cobra en David tanta importancia? Yo sé por qué. Porque estos consejos no se los da en la cima cuando ya es rey, se los da en el valle cuando está en transición. Son los consejos que más valoras, los que jamás vas a olvidar. Y yo quiero estar rodeado de gente que tenga el espíritu de Abigail, que cuide la congregación, que cuide la iglesia, que cuide la unción, que cuide la presencia de Dios, que diga, yo voy a dar consejos a la gente en el valle, no en la cima, en los momentos de transición. Para terminar la historia de un modo más romántico, David nunca se olvidó de Abigail. Cuando Abigail regresa, dice que el marido Nabal estaba borracho, para variar. Desayunaba con caballito de tequila el muchacho. Estaba borracho. Cuando espera que se le pase la borrachera, al día siguiente le cuenta lo que pasó. Le dice, te salvé la vida. Ayer hice esto y esto y esto y esto. Dice, la Biblia lo describe así. No tengo otra información que lo que la Biblia describe. Dice, y Dios hirió a Nabal. Le agarró un derrame cerebral. Dice que quedó tieso. Tan pronto su esposa le cuenta la noticia, quedó tieso. Por 10 días queda cuadripléjico y a los 10 días muere por un infarto masivo. Y Dios hirió a Nabal. Tenía razón Abigail. No era necesario que David fuera con 600 machotes a querer darle vuelta al campamento. Él dijo, deja que Dios pondrá a tus enemigos como puso al gigante Goliat. Y Dios hirió a Nabal. Le agarró un derrame cerebral, un coágulo, no sé qué. 10 días quedó así cuadripléjico y el patán dejó de existir. Y entonces David manda a buscar a Abigail y le propone ser su esposa. Nunca se olvidó de la mujer. Dijo, una mujer así la quiero tener a mi lado. Si con un patán así hizo algo tan buena, yo que soy un galán de Hollywood, que soy David, voy a sacar lo mejor de ella. Nunca más se olvidó de la mujer que en lugar de encender la mecha o el fuego, lo calmó y que tenía lo que tenía que tener como mujer para pararse, porque eso, señoras y señores, es una mujer, es un hombre. El hombre no se mide, no se mide por su testosterona. La mujer no se mide por su feminidad ni por la capacidad de tener hijos. Eso lo puede hacer cualquier hembra y cualquier macho, hasta los animales. El hombre y la mujer se mide por la capacidad de sosegar, de pacificar, de hablar, de traer perfume en medio del caos, de traer una palabra de aliento, de esfuerzo, de levantar, de que cuando vea a los hijos los levante, cuando vea al cónyuge lo levante, cuando vea a la iglesia la levante, cuando veas a tu esposa la levante. Dios dice, yo te he dado la unción de Abigail. ¿Cuántos reciben esta palabra? Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso al Rey de Reyes.
La llama no se apagará.